Agricultura, los domingos a mediodía es la hora en que analizamos la economía con Valentín Carril, el destacado ingeniero comercial y economista, jefe para Latinoamérica de Principal Internacional. Junto a expertos revisa la semana de los distintos mercados, inversiones, el mundo financiero, todo lo que interesa a la persona conectada con la economía. Economía con Valentín Carril, una presentación de Principal, experto global en inversiones.
Muy buenas tardes desde domingo, a una semana de las elecciones en Chile. Estamos aquí en el programa Economía con Valentín Carril para conversar sobre temas económicos de manera informada, y para eso hay que traer gente informada. Y hoy día lo hemos hecho una vez más, aceptó nuestra invitación Gabriela Clivio. Ella estudió economía en la Universidad Católica, tiene un máster de finanzas en la Universidad de los Andes. Vamos a aprovechar de conversar un poco sobre las finanzas mundiales hoy día. Es fundadora del CFA de Chile. El CFA es algo no muy conocido, pero es un certificado muy valioso de que certifica globalmente que uno sabe de finanzas. Y además ha sido profesora, o es profesora de diversas universidades en Chile y en Canadá. Así que bienvenida, Gabriela, muchas gracias por acompañarnos.
Por favor, Valentín, un placer. Gracias a todos por estar con nosotros, en realidad.
Sí, en realidad, hay que agradecerle a la audiencia. Bueno, voy a dar algunas referencias generales de la economía mundial, de cómo se está viendo la cosa, sobre todo desde el punto de vista de Chile, porque la economía mundial está pasando por un periodo complejo. Estamos saliendo de un periodo súper complejo, y estamos entrando a uno que yo llamaría complejo, más allá de la variante esta Omicron, que al menos los mercados la han considerado que no va a ser tan grave al final del día. Probablemente hay que dos razones. Uno, que aparentemente los primeros indicios son que no están dañinas, y el segundo es que las economías han aprendido a funcionar bastante bien con la pandemia. Entonces el efecto es menor que el shock inicial cuando no estábamos preparados para esto que nos cayó, que en realidad una vez cada siglo, así que obviamente no era esperable estar preparado para algo así. Lo otro que quisiera resumir, como digo, las variables quizás más importantes: las tasas de interés de Estados Unidos han permanecido notablemente estables, pese a la alza de la inflación. La tasa del bono de 10 años, por ejemplo, sigue en 1.5, y ha estado ahí hace ya bastantes días. La tasa del bono en UF de ellos real está en menos 1, lo cual da, en cálculo rápido, una inflación en 10 años de 2,5. Lo cual es una expectativa bastante optimista, diría yo, considerando que la inflación hoy día, el índice de precios al consumidor, es 6,2. Y el índice de precios al consumidor, que nosotros llamamos subyacente, que elimina un par de productos, pero principalmente el tema del petróleo, que subió mucho respecto al año pasado, igualmente es alto, 4,2. El índice de precios productores es 8,6, quitando este efecto de petróleo, 6,8. Todos los indicadores de inflación están muy altos, al menos a corto plazo, y el hecho de que en 10 años se espere 2,5, quiere decir que todavía hay una gran confianza en el mercado que el Banco Central de Estados Unidos sí va a cumplir su meta. Lo otro que es, yo diría, interesante, es que se reportó de nuevo un aumento, esta vez, de a 11 millones del número de empleos disponibles para trabajar inmediatamente, y el número de personas que pide subsidio de desempleo, que recientemente había bajado de 200.000 por primera vez en mucho tiempo, bajó de nuevo a 184.000, que es la más baja desde el año 1969. O sea, se ve un mercado laboral muy positivo para el trabajador, pero castigado por la inflación. El sueldo ha subido más o menos 5% nominal, pero la inflación de 6,2 hace que el sueldo real está bajando en Estados Unidos, lo cual es siempre complicado. Y por último, cierro con mi introducción con el hecho de que los precios internacionales siguen siendo favorables para Chile. No hablé de China y Europa, pero diría que andan razonablemente bien, prácticamente China, para efectos de Chile. El cobre, de hecho, está en $4.34 hoy día, y el petróleo $71.50, que es una relación bastante buena para Chile. O sea, Chile tiene vientos relativamente favorables. Y lo que va a pasar acá va a depender mucho de el camino que decidamos seguir. No sé, Gabriela, quizás hablé demasiado, no sé si quieres comentar algo.
No, está perfecto. O sea, yo de hecho me quedé pensando si tuviera que decir cuál es la cifra que hoy me impacta más de Estados Unidos, básicamente esta, ¿no? Justo la que tú estabas mencionando, Valentín, el tema de la revisión de lo que fueron las peticiones iniciales de subsidio por desempleo, que se había revisado a 227.000, y resulta que ahora el número cayó a 184.000. Y esto junto con lo que estamos viendo a nivel de inflación, más allá de que en el fondo ya los economistas predicen que va a haber una reducción completa de la compra de bonos por parte de la Reserva Federal, me hace pensar como en un nuevo paradigma, ¿no? Como un paradigma, como una especie de crecinflación, por decirlo de alguna forma. Nosotros antes, hace muchos años, uno hablaba de la estanflación, que era que no había crecimiento y había inflación. Y ahora estamos entrando en una etapa, por lo menos en los próximos meses, a pesar de que lo que muestran los mercados financieros es una proyección de que la inflación va a ir cediendo en algún momento del año próximo, lo que vemos es un crecimiento con inflación, que es algo raro en realidad, ¿no? Porque por lo general lo que se da es una mayor inflación en contextos de bajo crecimiento. Pero bueno, ahora estamos viendo eso, estamos viendo una economía americana muy dinámica, tremendamente dinámica, con inventarios, digamos, que también tiene cifras muy interesantes, con subsidios, peticiones por subsidios de desempleo que se ajustan a la baja, y una inflación que básicamente se está proyectando cercana al 7%, o sea, es la inflación más vista, más alta en muchísimos años. Entonces, estamos viviendo un momento diferente de la historia, en gran parte consecuencia de la pandemia, ¿no? Consecuencia de la pandemia también, porque la pandemia ha afectado mucho los precios relativos. Y también en China se ha visto un crecimiento importante a nivel de inflación.
Dijiste por ahí una palabra, a nosotros nos gusta inventar palabras, crecinflación. Claro. Es bien divertido, porque uno siempre tiene esta cosa en macroeconomía, y de hecho, gran parte del mercado financiero, yo creo, no sé si tú tienes información distinta, tiene temor a algo distinto, que es la famosa estanflación. Entonces, aquí, para los oyentes, lo que estamos relacionando es crecimiento del PIB con inflación. Entonces, cuando uno tiene alta inflación y alto o buen crecimiento del PIB, crece inflación. Cuando uno tiene estancamiento del PIB y alta inflación, se llama estanflación. Y yo un poco recuerdo en Estados Unidos lo que ocurrió en los 70s. Yo en general no estoy de acuerdo con la estanflación, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que el crecimiento va a ser razonable. De hecho, el estimador de PIB al día, digamos, el NAUCAS, que le llaman, del Federal Reserve de St. Louis, dice que el crecimiento va a ser un poco más de 2%, trimestre contra trimestre, anualizado sobre 8%, 2% de crecimiento trimestre contra trimestre es tremendo, es altísimo, uh-huh. y la inflación ya sabemos que es alta. De hecho, yo mencioné la cifra de la inflación desde octubre en Estados Unidos. La inflación de noviembre, efectivamente, como tú dices, ya se espera que se acerque a 7, están hablando uh-huh. de 6.7, 6.8, en un ambiente, en todo caso, que las estimaciones están especialmente difíciles, pero sí. Yo concuerdo contigo el tema de la inflación. Lo que sí me quisiera preguntar, porque eso no lo sabía yo. Hablaste algo de los inventarios, qué interesante lo de los inventarios. ¿Podría extender un poquito en eso, por favor?
Sí, o sea, nosotros lo que hemos visto, por ejemplo, en octubre, septiembre del 2021, los inventarios mayoristas de Estados Unidos mostraron un alza del 2,3%, y esto fue sobre lo esperado. Y también igual se vio con las ventas mayoristas. Entonces, básicamente la economía, por un lado los inventarios es un componente tremendamente volátil, porque cuando empieza a cerrarse la economía, lo que sucede es que no se sigue invirtiendo y empiezan a utilizarse o a desacumularse inventarios. Y lo que nosotros estamos viendo ahora también es un crecimiento a nivel de inventarios mayoristas. Entonces, el dinamismo de la economía americana, sobre todo, es innegable. Y lo que estamos viendo es eso, es esta combinación de crecimiento con inflación que es una combinación muy rara, o sea, pero la inflación está en todas partes del mundo, ¿no? Está en Estados Unidos, está en Europa, que la inflación en 12 meses ya se acerca al 5%, está en China, bueno, y no podemos decir que en todos estos países ha habido políticas irresponsables. Yo entiendo que ahora nos van a, vamos, la gente que nos está escuchando nos va a decir, bueno, pero entonces lo mismo sucede en Chile. No, en Chile la inflación está desanclada, porque más allá del componente importado hay una incertidumbre que se refleja en un alza del dólar, que tiene un impacto importantísimo en la inflación, y además tenemos un exceso de liquidez como consecuencia de los retiros y de los IFES, ¿no? La combinación de los IFES con los retiros, que fue una pésima medida de política pública, por decirlo de alguna manera.
Bueno, lo que a mí me preocupa de China, lo que tú mencionas, la inflación. En China la inflación de precios al consumidor efectivamente ha subido un poco, pero no tanto. La que ha subido muchísimo es la inflación a nivel de precio productor. Si no recuerdo mal, la última cifra es 13,5%. Y lo que me preocupa de eso es que la inflación de precio productor, bueno, la de Europa es más alta todavía. No afecta solo al país de origen, sino que afecta al país al cual China la exporta. Entonces, cuando uno correlaciona o busca de dónde viene la presión de alza de precios, porque esta presión de productor algo tiene que traspasarse al consumidor, si no las empresas estarían todo el tiempo achicando sus márgenes y eso tiene un límite. Entonces me preocupa efectivamente el muy fuerte que está el índice de precio productor de los países que tú mencionas.
Sí, no, tal cual, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, y el tema de China en parte es consecuencia, digamos, de los problemas energéticos, pero básicamente de todo lo que fue el reacomodo de las cadenas productivas como consecuencia del COVID, ¿no? O sea, si hay algo que sucedió hasta antes del COVID y que yo creo que el mundo no va a volver a ser como era antes, es como la permanente búsqueda de la mejora en la última línea por parte de las empresas, la búsqueda de la reducción de costos a la reducción de costos para mejorar los márgenes a toda costa. Entonces eso de alguna forma hizo que se generaran ciertas vulnerabilidades en las empresas y por lo tanto en los países, ¿no? Porque hay mucho encadenamiento productivo que se dio hasta antes del COVID, que hoy en día probablemente no se va a volver a reinstalar, a pesar de que en el fondo nosotros vamos a aprender a vivir con esta enfermedad o con esta situación, digamos, y no tengamos que seguir vacunando todos los años y darnos dosis extras y todo lo que sea, como es la influenza. La realidad es que en el fondo yo creo difícil que se vuelva a este nivel de encadenamiento productivo que había hasta antes del COVID, porque en el fondo se quedó demostrado que si esta situación va a seguir funcionando, quizás más vale sacrificar un poco de puntos en materia de margen, pero no tener economías tan vulnerables o tan susceptibles de que la cadena de producción se rompa, ¿no?
Sí, bueno, que ahí también viene un poco lo que decía yo antes. Nadie está preparado para una pandemia como la de 1918, o sea, la verdad que, claro, tú tienes razón, efectivamente las empresas están tranquilas con una larga cadena logística y compleja cadena logística, que era vulnerable, pero frente a un shock que nadie esperaba, digamos. Sí.
Claro.
La pregunta, la gran pregunta, y esto yo lo debatí con varias personas y hay opiniones para ambos lados. Tú dices que crees que el mundo no va a volver. En general, la opinión que yo he recogido es que sí van a volver. Que una vez que pase este susto, los seres humanos tenemos este tema de economía y comportamiento, ¿no es cierto? Donde lo más reciente nos queda más en la memoria, pero después se va olvidando. Y lo que me dice mucha gente de Estados Unidos es que después de un año, dos, tres, ya se les va a olvidar y van a volver a hacer la misma cadena logística desde Vietnam o Indonesia o cualquier lado, que va a significar que vamos a volver a tener esta vulnerabilidad, obviamente suponiendo que tenemos la pandemia controlada a través de vacunarnos cada 6 meses o lo que sea.
Sí, yo entiendo, sé que el famoso anchoring, ¿no? Que le dice algunos economistas que han ganado algún premio Nobel por esto, que uno se queda como anclado en determinada situación, que es lo que era antes en este caso, ¿no? Yo creo que en el fondo puede ser que nosotros, sin duda, que vamos a aprender a vivir con la pandemia o con un grado menor, digamos, de pandemia hacia adelante, y aparecerán nuevas variantes y las vacunas se irán modificando, eso sí. Pero sí creo que en el fondo el tema de China, que es básicamente cómo se estructuraron todas las cadenas logísticas antes del coronavirus, cada día surgen más voces acerca de los abusos que puede haber por parte del régimen en China, cada día hay más protestas, y entonces puede ser que por un lado las empresas vuelvan a buscar eficientar y mejorar márgenes, pero estos otros temas empiezan a ser, y gracias a Dios son cada vez mucho más importantes, entonces están cada vez más presentes, quizás no tanto en el radar de la empresa, pero sí en el radar de los consumidores, que empiezan a no querer productos de determinadas empresas si no buscan producir, por ejemplo, en regímenes democráticos. O sea, yo siempre me acuerdo de un caso de estudio que era el caso de Levi's. Levi's tenía, que era una empresa privada que se había abierto, es un caso de Harvard que yo lo he usado muchísimo, era una empresa que era privada, que se había abierto a la bolsa y en los años, a principios de los años 90, o a fines de los 80, estableció pautas de aprovisionamiento global. Y una de las pautas de aprovisionamiento global era que qué grado de democracia existía en los diferentes países donde operaba. Llegó un momento en que básicamente lo que hizo Levi's fue deslistarse de la bolsa para poder implementar políticas de mediano y largo plazo y no tener que estar permanentemente reportando sobre la rentabilidad trimestral. Y decidió no estar en China en su minuto y dejó de participar en un tremendo mercado, te estoy hablando hace muchísimos años, pero yo creo que estos temas, que antes eran algunas empresas que se preocupaban, son temas que llegaron para quedarse y que van a influenciar mucho en cómo se van a reorganizar las cadenas productivas.
No, de acuerdo, pero que ahí estamos considerando otros elementos, ya hablaba de la pura pandemia.
Sí,
pero tú estás considerando un elemento que es súper importante y que de hecho nosotros hemos estado trabajando bastante en eso, que es el tema ASG o ESG, es decir, el tema de la preocupación social, medioambiental y de gobernanza.
Sí.
Es decir, que la empresa esté bien controlada por quien lo tiene que controlar. Y eso es bien importante, la responsabilidad del directorio y un largo etcétera, que es un tema bien complejo y daría para varios programas, pero tú tienes razón, y por eso, de hecho, entre paréntesis, intencionalmente no dije China cuando hablé de las cadenas, dije Vietnam, Indonesia, más allá de la democracia o no de los países. Lo que me dice mucha gente, yo no tengo una opinión tan formada, pero lo que me dice mucha gente es que el tema de la pandemia va a ser olvidado, pero yo creo que el tema ESG, ASG, viene con mucha fuerza y ese sí que está aquí para quedarse, por lo demás es un tema también de rentabilidad.
Totalmente.
Tú tienes una empresa que el governance, por ejemplo, no está bien, de repente, como decimos en Chile, en chileno, se arranca con los tarros, los gerentes, y eso significa una multa gigantesca o pierde el mercado porque los consumidores no quieren comprar tu producto. Al final es un riesgo financiero, no es solamente una cosa de preocupación social, digámoslo así.
Exacto.
Bien, vamos a ir a nuestro primer corte comercial y seguimos conversando muy entretenido aquí con Gabriela Clipi. Gracias.
En Principal, sabemos que al invertir buscas diversificar tu portafolio con la mejor selección de fondos internacionales, aprovechando importantes beneficios tributarios. Por eso te invitamos a invertir tu APB en el extranjero a través de nuestra plataforma guiada de inversiones. Descubre todos sus beneficios en principal.cl. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Hola, señora María. ¿Me ve?
Sí, y la escucho perfecto. Aquí, desde Puerto Octay, con mi hija que me acompañará.
Cupen presenta un nuevo centro de atención virtual para que, de forma fácil y desde cualquier lugar, realices tu trámite de pensión junto a nuestros asesores. Un nuevo servicio por videollamada para ayudarte y acompañarte en el comienzo de esta nueva etapa en tu vida. Agenda tu atención en cupen.cl y conéctate con este servicio online exclusivo para clientes. Cuprum, innovamos para conectarte con un mejor futuro.
En agricultura es economía con Valentín Carril.
Muy buenas tardes nuevamente. Estamos conversando con Gabriela Clio en el programa Economía con Valentín Carril, que lo saluda. Gabriela tiene muchas cualidades, una de ellas que es experta en finanzas, máster en finanzas de la Universidad de los Andes, fundadora del CFI de Chile. Y terminamos, antes de los comerciales, conversando sobre el tema de la gobernanza de las empresas, de la promoción por el medio ambiente, y quería ahondar un poquito en eso antes de empezar a hablar un poco más de la economía y de las finanzas de Chile. Pero antes de seguir, déjenme darle un consejo, que sobre todo ahora a fin de año es un consejo súper relevante. Yo les recomiendo que aprovechen sus beneficios tributarios invirtiendo en APB o depósitos convenidos con Principal. Inviertan en principal.cl, donde podrán encontrar toda la información. Ok, entonces estamos hablando de qué va a pasar con el mundo, para dónde va. Yo decía, mucha gente me dice que la pandemia no va a generar un cambio permanente en la actitud de la gente. Probablemente sí, pero también hay otro tema que yo creo que muy claramente sí va a cambiar y está cambiando y va a seguir cambiando el comportamiento de la gente, que es el tema de preocuparse por la sostenibilidad ambiental, la gobernanza de las empresas y el tema, en general, otros temas sociales, diversidad, inclusión, etcétera, etcétera, cambio climático, etcétera. Todo eso, las empresas en general ya se están preocupando muchas veces hace mucho tiempo. Gabriela nos daba el ejemplo de Levi's, que se empezó a preocupar de temas similares hace ya muchos años atrás. Y además los gobiernos están subiéndose a esta tendencia. En particular el gobierno de Chile también está subiéndose a esta tendencia. Y yo sé que CFA enseña mucho estas cosas, porque son temas que son importantes cuando a uno le va tocando tener gerencia o directoría de empresa. El tema de la gobernanza es crítico para la preocupación de los temas sociales y medioambientales. Así que, Gabriela, ¿quieres dar una pequeña lección rápida de cómo ves eso tú, para dónde va, qué crees que va a pasar en general en el mundo, en Chile?
Sí, claro, yo creo que este es un tema que llegó para quedarse. O sea, yo hice hace poco una presentación donde hablaba de 7 macro disruptores. Y este es un macro disruptor, o sea, este es un tema que llegó para quedarse, no solamente en empresa, en pequeña y mediana empresa, en empresa productiva, también en infraestructura, el riesgo que implica para las infraestructuras el cambio climático, y finalmente termina siendo un business case también, porque básicamente los consumidores empiezan a exigir productos que sean elaborados por empresas que tengan ciertos estándares de cuidado del medio ambiente, que no contaminen, que busquen la eficiencia energética, que tengan determinado tipo de gobierno corporativo. O sea, ya es cada día más inaceptable directorios que sean conformados solamente por hombres. Entonces, porque básicamente, no porque sea inaceptable per se, sino porque en primer lugar no representan a lo que es la forma en que está la forma en que está conformada la sociedad, y una empresa que elabora productos que son consumidos por toda la sociedad debiera tener una composición que refleje de alguna manera la diversidad de la sociedad en materia de directorio, eso por un lado, pero por otro lado también porque el tener diferentes puntos de vista y el aportar diferentes miradas hace que la empresa sea capaz de adaptarse más fácilmente a realidades distintas. Y cada día lo que nos hemos dado cuenta, quizás ahora nos estamos enfocando en la pandemia, pero veamos lo que ha sucedido en los últimos 10 años en términos de terremotos, inundaciones, maremotos, sequías, nevazones extremas, en olas de frío. Entonces, el cambio climático es una realidad, y de alguna forma el tener comités o directores que sean más flexibles, que donde permeen ideas distintas, aporta mucho en materia para la empresa, para ser capaz, quizás en algún grado ser capaz de anticiparse, pero siempre va a haber temas o riesgos a los cuales la empresa no se puede anticipar, como fue en este caso la pandemia, pero sí reaccionar más rápido. No pensar que en el fondo solo con el paso del tiempo las cosas se van a ir acomodando. Entonces, de alguna forma, el tener estos factores incorporados en la matriz de riesgo, pero más que en la matriz de riesgo, en el core de cómo la forma de hacer negocios o de conducir la empresa, es fundamental. O sea, yo recientemente terminé una certificación que dura como 2 años, que se llama CAIA, que es solamente de activos alternativos, donde hay un parte importante del currículum tiene que ver con los factores ESG. Y hay todo un tema de ESG en infraestructura, ESG en el sector inmobiliario, que es un sector que en el fondo produce mucha basura, es alto en consumo energético, alto en consumo de agua. Son todos factores que cada día son más importantes. En varios países del mundo, en los edificios, permanentemente se mide cuánto aporta o cuánto a la disminución de la huella de carbono. Cuánto contamina el edificio versus cuánto, no sé, o sea, son temas que están todo el día en el radar de los inversionistas. Son muchos los inversionistas institucionales que están comprometidos con realizar inversiones en el sentido de no tener cero impacto en tema de emisiones de carbono en sus portafolios de inversión, por ejemplo. Es todo un tema en la industria de inversiones y de alguna forma, al haber estos inversionistas no quieren determinados productos, hace que reinventar ciertas empresas, ciertas estrategias y buscar otras alternativas también.
Siete disruptores, macro disruptores, me parece un número alto de macro disruptores.
Sí.
¿Algún otro que te suene súper importante?
Bueno, este era uno, el tema de ESG, que había llegado para quedarse. Me parecía que otro de los macro disruptores era que en algún minuto, en plena pandemia, el rol de la política fiscal y la política monetaria se empezó a desdibujar. La política, como que la política monetaria empezó a tomar roles de política fiscal para impulsar el crecimiento, cuando históricamente la política monetaria tiene que centrarse en el control de la inflación. El tema de los activos alternativos me parece un tremendo disruptor. Me parece algo que efectivamente llegó para quedarse hace mucho rato, justamente porque estos activos que son, se llaman alternativos, por lo general no están listados y son menos líquidos, finalmente para los inversionistas, que por lo general pienso en endowments, en family office, tienen un gran premio por iliquidez y son tremendamente atractivos, ¿no? Entonces ese me parecía otro tema súper importante. O sea, lo pensé en su minuto en siete macro disruptores, porque cuando empezó la crisis hice una conferencia que se llamaba las siete certezas que tenemos, y era un momento de completa incertidumbre, porque estábamos hablando de mayo del año 2020. Entonces después, cuando se empezó a ver la luz al final del túnel, fue que hice esta otra conferencia que se llamaba siete macro disruptores.
Me encantó el macro disruptor del rol de la política fiscal y la monetaria, porque eso es mi tema, digamos. Entonces, me pareció bueno conversar un poquito más de eso. De hecho, lo que está pasando y lo que hablábamos, esto lo relaciono con lo que pasó al principio. Estoy hablando con Gabriela Clillo, que me acaba de recordar una vez más, y perdón, Gabriela, que se me olvida que ella tiene la certificación, no solo CFA, que siempre la menciono, sino CAIA, que es una certificación de experta en activos alternativos. Los activos alternativos efectivamente son parte muy importante de los inversionistas mundiales. En general se utilizan más en inversionistas que no requieren liquidez permanente o diaria, como por ejemplo los fondos mutuos, pero sí para otros inversionistas que tienen la posibilidad de manejar la liquidez con mayor tranquilidad, digamos así. Pero los activos alternativos se han ido incorporando a la inversión, por ejemplo, en el caso de las Afores en México, bastante fuertemente. Entonces, es una cosa que ha ido permeando y que, como dice Gabriela, está para quedarse. Y yo creo que se relaciona con lo que mencioné yo también al principio. La tasa de interés del bono de 10 años en UF, entre comillas, de Estados Unidos, es menos 1%. Por lo tanto, la tradicional inversión segura me garantiza que voy a perder 1% en 10 años. No suena demasiado atractivo, entonces la gente ha empezado a buscar otras alternativas. Respecto a la política fiscal y monetaria, también quería mencionar que aquí lo que pasa un poco también es que se dice, bueno, en Chile la inflación está alta, pero también está alta en muchos otros lugares. De hecho, hay un dato de estos datos freak que me llegó el otro día, no sé si lo has escuchado tú, Gabriela, pero octubre la inflación de precio productor de Noruega fue 60,8%. Wow. Una cosa increíble. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? En todos los países, o muchos países, la mayoría de los países, la política monetaria ha estado tratando de impulsar el crecimiento, ya sea del empleo, del PIB, etcétera, y eso ha generado políticas monetarias súper expansivas en todos lados. Entonces, no es que un país individual, que podría ser Chile o Estados Unidos, esté afectado por el resto. Es que todos estamos haciendo más o menos lo mismo. En todos los países la tasa de interés del Banco Central se bajó muchísimo. El récord histórico, por ejemplo, en Brasil era 7,25 y llegó, no recuerdo exacto, pero creo que llegó a 2,25, algo así. Uh-huh. O sea, no es que hayan bajado del récord histórico, lo superaron 4 veces. Entonces, hay una baja brutal de tasa de interés en todo el mundo. Hubo. Y además, muchos bancos centrales, incluyendo entre Estados Unidos, se pusieron, y el de China también, en cierta medida, por el tema de los retiros, se pusieron también a comprar bonos. Y cuando el Banco Central compra bonos, emite dinero nuevo para comprar esos bonos, y ese dinero se agrega a la cantidad de dinero y la liquidez disponible de la gente, que es lo que al final presiona la demanda por allá, mucho más fuerte que la capacidad de oferta, y terminamos con la inflación que hemos estado viendo. Así que, no sé si tú tienes alguna idea, porque, y perdón que me haga una especie de giro aquí, pero hay un tema respecto a la política fiscal de Chile el próximo año, y aquí podemos empezar a introducirnos al tema de la elección de la semana que viene. En la política fiscal de Chile se determina inicialmente el presupuesto de la Nación, que fue aprobado por el Congreso con una baja de gastos de 22,5% real respecto del gasto efectivo que se espera que va a terminar este año. Eso a mí me parece muy poco probable que ocurra. No sé cómo lo ves tú. ¿Tú crees que la política fiscal realmente va a tener ese giro? ¿Qué va a ser el próximo gobierno? No sabemos cuál va a ser, así que, bueno, te dejo la cancha abierta para que comentes.
Uy, tremenda pregunta. Esto como que tengo que arrancar desde la línea de defensa y llegar hasta el área para hacer un gol. Tremenda pregunta. Yo creo que en el fondo... el hecho de pensar en una contracción del gasto público, para poner como primera idea, es lo correcto y lo que se tiene que hacer, ¿no verdad? Claro, lo que pasa es que es poco popular, y uno de los 7 macrodisruptores justamente era el tema del populismo y las demandas redistributivas. Pero básicamente, en la medida que la economía ya no enfrenta las restricciones de movilidad, las personas ya no enfrentamos las restricciones de movilidad que enfrentamos en gran parte del año 2020, ya no se justifican subsidios o aportes en dinero por parte del sector público hacia las familias tan generalizados. Digo, sí se justifican subsidios focalizados o planes de ayuda focalizados, y en ese sentido, claro, cuando lo comparamos con el año anterior, es que se hace necesario un recorte, porque no recortar per se, digamos, sino que la economía y la familia ya no tienen estas restricciones de movimiento que tuvieron en gran parte del año 2020. Entonces, desde ese punto de vista me parece lo correcto y me parece lo que hay que hacer, digamos, porque además el gasto que hubo del sector público fue financiado en parte con deuda, pero en parte fue financiado con los ingresos que había, con los recursos que había ahorrado en los fondos soberanos. Y gran parte de los recursos que había ahorrado ya se gastaron. Por lo tanto, hay que volver a una senda de sostenibilidad de las finanzas públicas, digamos, donde pensemos que hay que hacerse cargo de las demandas sociales, pero hay que tener también presente que en el corto plazo puede ser que emitamos más deuda para financiar estas demandas mientras volvemos a recaudar, pero hay que pensar en un aumento, aunque sea de un 3-4% de la recaudación, para que no se nos escape el tema de la sostenibilidad de la deuda. Entonces, no es fácil de implementar una reducción del gasto público, porque el gasto público es mucho menos inelástico. Hay que pensar en la casa de uno. Si uno se queda sin ingresos mañana, uno no dice, bueno, voy a reducir mis gastos a partir de mañana. Puedo querer reducirlo, pero es mucho más difícil una reducción del gasto que un aumento del gasto. El gasto tiene un componente de inflexibilidad. Entonces, no digo que sea fácil, pero digo que es lo correcto, y digo que es lo que hay que buscar, digamos, el volver a una situación donde volvamos a tener una prudencia fiscal que hemos dejado de lado en el último tiempo, que completamente justificado porque se necesitaba un apoyo a las familias más vulnerables. Pero ya en el último IFE que se aprobó, que básicamente fue algo que el gobierno hizo esperando que no se aprobara el tercer retiro, al gobierno le salió el tiro por la culata, ¿no?
Sí, es verdad.
Entonces, como muchas otras cosas.
Sí. Bueno, pero en todo caso, tú hablas, claro, de mantener esta sostenibilidad fiscal, que yo creo que es importante en todas partes. Y de hecho, por ejemplo, un ejemplo interesante, que a mí me toca trabajar mucho con México, en México el gobierno no hizo los apoyos tan grandes, ni siquiera los gubernamentales, como los que hizo Chile. Y claro, ellos están ahora felices porque hace poquitos días, puede haber sido el martes de la semana, de esta semana, les mantuvieron el rating de riesgo, ellos están en triple de menos, o sea, están cerca de perder el grado de inversión, es algo que nos ha tenido muy preocupado. Y ellos, en el fondo, hicieron la política distinta a la de Chile, ellos mantuvieron la austeridad. El presidente de México es una persona bien especial y, en particular, una persona bastante austera. Al menos fuerza, austeridad, cuando gobierna, cuando gobernó la Ciudad de México y ahora cuando gobernando el país. Y entonces, claro, aquí hay un costo-beneficio. Nosotros los economistas siempre nos gusta hablar de lo que en inglés se llama los trade-offs. Tú, en el fondo, transas una cosa para obtener otra. Nosotros lo que hicimos en Chile durante muchos años, que ahorramos, y ahora vino el momento en que había que gastarlo, y por lo tanto lo hicimos. Yo creo que no hay ningún economista que no piense que hay que reducir el gasto fiscal y volver a una senda de sostenibilidad, y ojalá eventualmente en el futuro poder reconstruir un poco esos ahorros que perdimos. Pero la pregunta del millón es ¿cuánto? O sea, yo creo que, como tú bien dices, bajar el gasto es súper complicado, políticamente es difícil. Entonces la pregunta es, que yo me estoy haciendo y que no tengo respuesta, es no creo que baje 22,5, pero ¿cuánto va a bajar? ¿10, 15, 5? Esa es una pregunta que yo creo que macroeconómicamente es súper importante, y si te parece la podemos comentar después del corte comercial.
Bueno.
Muchas gracias, Gabriel.
Este 19 de diciembre, todas y todos estamos llamados a definir el futuro de Chile en una segunda votación presidencial. Con una sola línea de tu lápiz pasta azul, podrás ser parte de las millones de personas que eligen el país que quieren. Vota, no pierdas la oportunidad de escoger al candidato con propuestas e ideales que mejor te representen. Infórmate más en www.cervel.cl, llamando al 600-6000-166 o siguiendo las cuentas verificadas del Servicio Electoral en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Elige el país que quieres. Cervel.
Hola, señora María. ¿Me ve?
Sí, y la escucho perfecto. Aquí desde Puerto Octay, con mi hija que me acompañará.
Cupin presenta un nuevo centro de atención virtual para que, de forma fácil y desde cualquier lugar, realices tu trámite de pensión junto a nuestros asesores. Un nuevo servicio por videollamada para ayudarte y acompañarte en el comienzo de esta nueva etapa en tu vida. Agenda tu atención en cuprum.cl y conéctate con este servicio online exclusivo para clientes. Cuprum, innovamos para conectarte con un mejor futuro. En agricultura es economía con Valentín Carril.
Muy buenas tardes, estamos conversando con Gabriela Clillo. Ella es experta, bueno, en economía, finanzas, experta en inversiones de activos alternativos, etc. Así que una persona súper informada, como se ha podido ver los que han estado escuchando el programa. Y terminamos conversando un poco sobre el tema fiscal de Chile. Gabriela decía, y yo creo que todos los economistas estamos de acuerdo, el gasto fiscal se aumentó violentamente para enfrentar la pandemia. Un tema importante que por ahí escuché también, que lo que pasó con la pandemia es parecido a lo que había pasado con las guerras mundiales, es decir, los vulnerables terminamos siendo casi todos. Normalmente los países, y Chile por suerte tenía vulnerables, hablemos de gente pobre, no sé, depende cómo lo quiera definir, pero 10, 20, 30%. Con la pandemia la vulnerabilidad subió, no sé, a 70% en algún minuto, cuando no se podía salir a trabajar y mucha gente necesita salir para poder trabajar. Por lo tanto, lo que el gobierno hizo fue que reaccionó y apoyó eventualmente a todos los vulnerables, y terminó dando ayuda al 80% de Chile, de gobierno, y el 100% de Chile pudo llegar probablemente, o muy cerca del 100%, a algún tipo de liquidez vía retiro o IFE o algo, IFE laboral, etcétera. Por lo tanto, aquí una forma de verlo no es tanto como que se extendió la ayuda, sino que la ayuda siguió yendo a todos los vulnerables, pero los vulnerables éramos muchos más por culpa de la pandemia. Entonces, pero ahora, claro, hay que ir volviendo a la normalidad, hay que ir bajando el gasto, no sé qué tan rápido, y además el Banco Central, que ha estado jugando en Chile, igual que en todos lados, el rol un poco que decías tú, Gabriela, de política fiscal, tratando de impulsar la economía con tasa de interés bajísima, ya no lo puede hacer, porque eso significa violar su mandato constitucional de mantener controlada la inflación. Por lo tanto, los bancos centrales del mundo completo están todos subiendo su tasa de interés. El que va más rápido, según de los que yo miro, es el de Brasil, que acaba de subir su tasa a 9,25%, de un alza de 150 puntos base, de un punto y medio porcentual. Entonces, el Banco Central ya no va a tener el rol expansivo. La política fiscal tampoco va a poder ser muy expansiva por necesidad financiera. ¿De dónde va a venir el crecimiento?
Sí, o sea, yo quiero retomar un par de puntos que tú me estabas mencionando ahora, Valentín. Pues es que por eso me divierto tanto cuando conversamos. El primero es que me acuerdo que antes de la pandemia, la OCDE, este grupo de países con quien tanto nos gusta comparar, ¿no?, sacó un informe que decía que en Chile el 53% de las familias caían en situaciones de vulnerabilidad si durante 3 meses no generaban ingresos.
Claro.
Con lo cual está justamente en esta línea, ¿no? En la época de mayor restricción de movimiento de las cuarentenas, evidentemente el porcentaje de familias que estaban en situaciones de vulnerabilidad aumentó notoriamente, porque durante más de 3 meses hubo varias familias que no pudieron generar ingresos. Y en ese sentido yo sí tengo la percepción, tengo el convencimiento que en el fondo el gobierno reaccionó, pero reaccionó de manera muy tardía. Y quizás si el gobierno no hubiera reaccionado de manera muy tardía, nos hubiéramos evitado abrir la puerta al tema de los retiros, ¿no? Más allá de la utilización política del tema de los retiros. Eso por un lado. Por otro lado, hay una cara mucho más dramática de esto que tiene que ver con la situación de las personas, más allá de los números, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de las personas, de la cantidad de campamentos nuevos que se crearon porque las dos personas que generaban ingresos en una casa dejaron de percibir su ingreso, o porque la mamá tuvo que quedarse en la casa para cuidar a los niños que mientras la escuela estaba cerrada y el padre perdió su trabajo. O sea, hay una dimensión de persona que me parece tremendo. En Chile, con respecto, para hacer el paralelismo con lo que tú me decías de Brasil, también se espera que en la próxima reunión de política monetaria el Banco Central vuelva a subir la tasa de interés. Hay quienes hablan incluso de un aumento de más de 100 puntos base, con lo cual la tasa de interés de la TPM terminaría el año entre 3,75 y 4%, en función de cuál sea el aumento. Y esto de alguna forma nos muestra la gran preocupación que tiene el Banco Central, no solamente porque sabe que los aumentos de la tasa de política monetaria no se traducen inmediatamente en un freno a la inflación, sino que hay un rezago entre que se toma la política y que uno ve el efecto en la inflación, pero de alguna forma muestran la gran preocupación que tiene el Banco Central por la inflación per se, que es el impuesto más regresivo, digamos, que golpea más fuertemente a quien no tiene ninguna capacidad de ahorro, que son justamente las familias más vulnerables, ¿no? Ahora, todo esto ha tenido un reacomodo que le ha pegado no solamente la inflación a la clase más, a las familias más vulnerables, sino a todas, digamos, porque como consecuencia del alza en la tasa de interés, sube la tasa de los préstamos hipotecarios, se acortan los plazos con los cuales hago los préstamos, entonces muchas personas de la clase media que estaban pensando en comprar una vivienda, hoy en día ya no la pueden comprar, porque si se acorta el plazo y sube la tasa, tengo que terminar pagando más dividendo, y con el ingreso que genero no me da para que el 30% de mi ingreso me alcance para el dividendo. Entonces, el impacto de las malas políticas públicas se ve, nos afecta en el día a día. Esta sensación que tiene toda la gente, que todo el mundo puede opinar como si todo el mundo fuera el mejor director técnico, y entonces todo el mundo opina, todo el mundo tiene recomendaciones. Yo de verdad creo que esto es un problema. Esto es un problema que a diferencia del coronavirus y a diferencia del alza de las tasas de política monetaria que se ve en todas partes del mundo, esto es algo que nos aqueja a nosotros. y nosotros debiéramos ver de que vuelva a primar la cordura, ¿no? De prometer cosas que son cumplibles, digamos, y de no seguir como yendo por el camino. Por el camino no amarillo, por decirlo de alguna forma, pensando en el Mago de Oz, ¿no?
Qué buena referencia. Me gustó más la referencia futbolística, que todos son directores técnicos, pero...
Todos son directores técnicos. Pero por algo, sí. Bielsa en su minuto se enojó y agarró y no le dio más conferencia de prensa a nadie y armó un tremendo equipo, ¿no?
Sí. Bueno, para los oyentes, Gabriela es hincha futbolística, bueno... Como yo creo que en Uruguay todos son hinchas de fútbol, es una cosa impresionante.
Todos.
Bueno, aterricemos un poquito a Chile entonces. ¿Cómo ves Chile el próximo año? ¿Cómo estás viendo? Ambos candidatos han tratado de mostrarse más moderados, han incorporado economistas, bueno, tú misma en cierta medida has estado participando, o en buena medida. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que de verdad volvamos a primar con una cordura? Y la otra cosa que a mí me llama mucho la atención, como dices tú, no todos son directores técnicos, o sea, todos se creen directores técnicos. Entonces, volvamos a la realidad, más allá de que uno pueda criticar o no a ciertos expertos o no, por algo la gente estudió 10 años economía, debería quizás los políticos darle un poquito más de atención a los expertos, por lo menos a los expertos que eligieron por sus comandos.
Sí, tal cual, eso es un gran tema. O sea, y también puede haber muchos directores técnicos, pero hay un Guardiola, hay un, ¿no? Hay un Pellegrini, o sea, hay un Gallardo. O sea, había
no,
un
Gallardo que yo soy hincha de Boca.
pero bueno, o sea, yo creo que en el fondo, yo creo que en Chile el año que viene va a ser un año complicado, va a ser un año donde la tasa de crecimiento va a estar más cerca del 2%, y donde en el fondo el desafío de mejorar la productividad, por ejemplo, va a seguir estando presente y nos tenemos que hacer cargo de eso, pero espero que vuelva a ser un país donde primen los consensos, porque finalmente no es destruyendo que vamos a lograr tener un mejor país para todos. Es cierto que cuando nosotros vemos la OCDE, como te decía, este grupo de países del cual formamos parte tan orgullosamente y con quien tanto nos gusta compararnos, Chile tiene niveles de desigualdad muy superiores a lo que es la mediana de la OCDE. Entonces a mí me duele ver que la discusión económica esté en términos de crecimiento o redistribución, cuando para mí la discusión tiene que estar en, ok, ¿cómo retomamos la senda de crecimiento? Porque gracias a un buen crecimiento es que no vamos a tener problemas de sostenibilidad de la deuda. Pero por otro lado, ¿cómo hacemos para avanzar en la reducción de la desigualdad? Y la reducción de la desigualdad, que es un tema que nadie le ha puesto el cascabel al gato, es como el tema de las malas pensiones, que nadie le ponía el cascabel al gato y surgió este movimiento de no más AFP, siendo que las AFP no han hecho mal su pega. Quienes han hecho mal la pega es quienes no han modificado nunca los parámetros de ahorro y quienes no se han preocupado por reducir los niveles de informalidad de la economía. Pero bueno, o sea, creo que en el fondo el gran tema es la reducción de la desigualdad. Nosotros tenemos que ver que el país avance en la reducción de la desigualdad, en que haya un plan de salud que sea bueno para todos, más allá de que algunos lo complementen con seguros, en que haya una educación que sea buena para todos. Y en ese sentido, por ejemplo, hay uno de los candidatos que en el fondo propone que no se paguen más en la condonación de todas las deudas del CAE. Estas políticas, que son como para la galería, que parecen muy atractivas, son muy malas. Todas las políticas que son generalizadas son malas, porque en el fondo el Estado, que por otro lado no tiene recursos propios, sino que vive de los recursos de los contribuyentes, tiene que implementar políticas focalizadas para ayudar verdaderamente a quien lo necesita, y no a todos. Quien puede pagar su deuda del crédito universitario, la tiene que pagar. Y quien no la puede pagar por diferentes razones, bueno, a ese sí se le puede condenar la deuda. Entonces, a mí me gustaría ver que vuelva a primar el consenso, o sea, que nos volvamos a reconstruir de alguna forma un centro donde se hagan reformas consensuadas, que no pretendan eliminar el mercado, porque en realidad, si hay algo en lo cual hemos sido campeones del mundo y que sí es importante, es justamente en lo que avanzamos en reducción de la pobreza. O sea, Chile es reconocido en el mundo por ese tema. Y pareciera ser que para nosotros no nos importa. Lo encuentro esquizofrénico.
Hay muchas cosas que Chile, pues no sé si muchas, pero hay varias cosas que Chile es reconocido en el mundo y que sin embargo acá no se aprecian tanto.
Claro.
De hecho, por ahí mencionabas tú el tema de la desigualdad. Chile efectivamente está, en, según el coeficiente que se usa más, que es el Gini del Banco Mundial, está en la mitad del ranking de Latinoamérica, y Latinoamérica es un continente completo altamente desigual. Chile creo que es el número 36 del mundo en desigualdad, el último dato que hay, que es bastante malo, digamos. Sin embargo, hay un, se me olvidó el nombre ahora, un profesor de la Católica, que también es uruguayo.
Claudio Zapelli.
Él hizo un estudio bien bueno de cómo la desigualdad venía bajando, y particularmente cuando uno hace el corte por generaciones, y esto es medio técnico para nuestros oyentes, pero básicamente el coeficiente de Gini es una foto de la desigualdad. Y si uno tiene una persona de 60 años que gana 2 millones de pesos y una persona de 30 que gana 1 millón, mide esa desigualdad, igual que si fueran dos personas de 30 que ganan uno 2 millones y otro 1 millón, que es distinta la situación. Entonces lo que hizo Claudio fue un par de estudios donde la vio por generaciones, cortó por generaciones. ¿Cuál es la desigualdad de la gente de 60, de 50, de 30, qué sé yo? Y se veía que la desigualdad de la gente más joven era mucho menor que la gente mayor. Y eso predecía una tendencia a la baja de la desigualdad que ha venido ocurriendo, no solo en Chile, en casi toda Latinoamérica. Pero claro, la velocidad no fue suficiente. Seguimos siendo un país altamente desigual en el mundo. Y el tema del crecimiento alto lo perdimos hace rato. A mí me llama la atención cuando yo converso mucho con gente de afuera. Todavía me hablan de Chile como país de alto crecimiento. Y la verdad es que Chile hace mucho rato que no es un país de alto crecimiento.
Sí, nosotros dejamos de crecer cerca del 2014.
Correcto.
Porque justamente se introdujeron muchísimas reformas que introdujeron muchísima inestabilidad y la inversión dejó de materializarse.
Bueno, y fíjate que lo otro que te quería mencionar, y esto es más que nada para los oyentes, yo siempre bromeaba que en el ranking de la OCDE éramos normalmente uno de los tres de la cola, porque estaba México, Turquía y nosotros. Entonces uno de los indicadores, por ejemplo, de educación, que también responde a la prueba PISA, los alumnos, y generalmente salíamos nosotros segundo peor, México el peor, Turquía un poquito mejor que nosotros y así. Ahora yo creo que tenemos opción de mejorar porque entró Colombia y va a empezar a traer los datos. Entonces la OCDE está un poquito cambiando su característica. Entiendo que Costa Rica también está postulando y a punto de entrar. Entonces la OCDE solía ser un grupo de países muy desarrollado, súper difícil de nosotros pillarles, buena referencia para dónde queremos ir, pero muy, muy dura comparación de corto plazo. Finlandia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, esos son países que están arriba de nosotros casi todos, es muy difícil. Y a propósito de lo que tú mencionabas, de que no se reconocen cosas a veces que en las cuales Chile está bastante bien, lo que a mí me llega más directamente es que solíamos estar siempre top 10 de los 10 mejores mundiales en el tema de sistema de pensiones, a veces mal entendido como solo el sistema de FPs. El sistema de pensiones es mucho más que eso, está todo el tema de las pensiones que al gobierno, la pensión básica solidaria y el complemento a la pensión muy baja. Y ahora salió esta idea del tema de pensión universal. No sé, nos queda un minuto y medio, así que no sé si puedes darme ahí un comentario.
Sí, pero piensa una cosa, Valentín, o sea, Mario Marcel, el presidente del Banco Central, fue reconocido el mejor banquero central del mundo, y acá hay sectores que cuestionan que el Banco Central no ha hecho bien la pega. Entonces, otro ejemplo de temas que no sabemos reconocer, digamos. Yo creo que en parte es porque, no sé, hay mala información, no se transmiten los mensajes. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, encuentro que es súper exigente compararse con la OCDE, pero creo que es bueno pensar en un mejor país para todos y que en el fondo tengamos esto como referencia, digamos, porque si no, para hacer referencia al fútbol, o sea, al final, en el fondo, importa ganar la Copa Libertadores, digamos. Puede ser que sea el mejor equipo a nivel local, pero hay que ganar la Copa Libertadores. Te digo porque yo estoy en ese problema.
No, se nota que en Uruguay, porque acá en Chile no pensamos mucho en ganar la Copa Libertadores, la verdad. Está un poquito lejos todavía de nosotros.
Claro, entonces, son esas cosas en las que hay que pensar, ¿no? Y yo creo que sí, digamos, que tenemos que empezar a pensar no solamente en refundar todo, en rehacer todo, en que está todo mal. porque no es cierto. Hay un camino por, hay un camino por caminar, digo, pero yo creo que en el fondo los caminos por caminar se dan con seguridad, se dan con inversión. O sea, finalmente lo que tú decías es súper cierto. O sea, nosotros perdimos la brújula del crecimiento en el 2014, que fue cuando en el fondo todo el discurso empezó a migrar hacia la redistribución y dejar de lado el crecimiento. Y sin crecimiento no hay redistribución.
Toda razón. Muchas gracias y con eso punto cerramos el programa de hoy. Buenas tardes a todos.
Muchas gracias a todos. Gracias, Valentín. Un placer.
En Agricultura fue Economía con Valentín Carril. Una presentación de Principal, experto global en inversiones. Producción Camila González.